Mario Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aseguran expertos que Cuba está involucrada en la desinformación que Rusia prepara en América Latina. Aprueba la Asamblea General de la ONU una resolución no vinculante que pide el fin del embargo estadounidense al régimen de Cuba. Debuta Martí Verifica, una herramienta de comprobación de hechos sobre temas cubanos. Impone Estados Unidos sanciones que tienen como telón de fondo la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay frustración en Brasil porque ciudadanos de ese país permanecen sin poder salir de la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. Cuba está involucrada de lleno en la operación de desinformación que Rusia prepara en América Latina, según afirman expertos en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Más de 20 meses de invasión de las tropas rusas a Ucrania han sido suelo fértil para que prolifere en el mundo la desinformación sobre el conflicto. Pero en Cuba la tergiversación viene desde los medios estatales, dijeron expertos.
En el campo de la propaganda, Cuba estuvo entre las primeritas en coordinar todas las líneas de desinformación con Moscú y en propagarla por todos los medios de exportación de propaganda que ellos tienen, que se apoyan a su vez en Telesur en Venezuela y en otros medios, y se crearon redes de coordinación entre los medios iraníes, venezolanos y cubanos para exportar conjuntamente con los rusos la propaganda en torno a la guerra.
Señaló el ex diplomático Juan Antonio Blanco, exiliado en Estados Unidos.
Han tratado de crear un relativismo moral en el que asumen un discurso pacifista y dicen que ellos están por el cese al fuego y que todas las partes deben buscar el diálogo y la conversación, lo cual es muy cómodo cuando las bombas le están cayendo arriba a los ucranianos y no condenan los crímenes de lesa humanidad que han cometido los rusos en territorio ucraniano.
El periodista independiente cienfueguero Alejandro Tur Valladares consideró que los medios oficiales cubanos clonan la propaganda de los medios rusos.
Los medios nacionales han establecido una política editorial vinculada a los medios rusos, con lo cual dar una sola versión de los hechos, la que proviene del invasor, atacar la credibilidad de los medios occidentales, manipular la historia mediante omisiones descontextualizadas y a través de mentiras, y finalmente cargar los mensajes que se emitan de componentes emocionales sin asideros para el pensamiento crítico o racional.
Recientemente, el coordinador del Centro para la Participación Mundial del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Rubin, reveló al periódico argentino Infobae detalles sobre una campaña de manipulación de medios y periodistas para desgastar el apoyo a Ucrania en la región. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución no vinculante que pide el fin del embargo de Estados Unidos al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba, a la que únicamente se opusieron dos países, Estados Unidos e Israel. Este llamado, que viene haciéndose anualmente desde hace 31 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra y una sola abstención, la de Ucrania. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, que habló a la Asamblea antes de la votación, denunció que el embargo viola el derecho a la vida, la salud, la educación y el bienestar de todos los cubanos y constituye un acto de guerra en tiempo de paz. Por su parte, el representante adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, expresó después del voto la oposición de Washington a la resolución y dijo que Estados Unidos reconoce los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y por eso el embargo incluye exenciones.
The United States remains a significant source of humanity.
Él dice que Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Dice que solamente en el 2022 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de más de $295 millones, incluidos alimentos para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Asimismo, expresó que Estados Unidos apoya firmemente la búsqueda del pueblo cubano de un futuro con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señaló que aproximadamente 1,000 presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba, más que en cualquier otro momento de la historia reciente de la isla, y que casi 700 de esas detenciones fueron debido a las históricas protestas del 11 de julio del 2021, durante las cuales miembros de la sociedad civil, incluidos menores de edad, ejercieron su libertad de expresión y derecho de reunión pacífica. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La herramienta de comprobación Martí Verifica hace su debut y para dar a conocer los detalles sobre lo que trata, vamos a retransmitir la entrevista realizada en el noticiero del mediodía a la periodista Marlady Muñoz.
Y la Oficina de Transmisiones para Cuba lanza hoy una plataforma de fact-checking que se llama Martí Verifica, con una variedad de contenidos multimedia para verificación de datos, investigaciones y otras herramientas para combatir el avance de la desinformación. Para conocer mucho más sobre este nuevo proyecto, nos acompaña la periodista y realizadora audiovisual Marlady Muñoz, que además fue editora de contenido en el medio independiente ADN para Cuba y América y miembro del equipo de videos del Toque. Marlady, gracias por acompañarnos.
Muy buenas.
Hola, buenas. Un placer estar intercambiando con ustedes y contarles de este nuevo proyecto que nació hoy.
Precisamente, cuéntanos por qué nace y cuál es el objetivo.
Este proyecto asociado a Martí Noticias tiene como objetivo esta unidad de verificación y datos insertarse en el ecosistema de medios cubanos, pero tratando de monitorear, investigar, verificar hechos que son tergiversados o manipulados no solo por la narrativa gubernamental, sino por cualquier fuente de desinformación que en el contexto cubano pueda manipular los hechos. La idea principal es establecer una distinción, como estaba escuchando la transmisión que tenían, y justamente coincide nuestro proyecto con establecer una distinción entre la información veraz y la propaganda del régimen de La Habana y los medios controlados por el Partido Comunista. Tratar también de distinguir esta narrativa engañosa que omite, que descontextualiza, en que reproduce la narrativa de regímenes aliados antidemocráticos, no solo de la región, sino también todo lo que está pasando con la guerra, la invasión Ucrania. Y vamos a tener el foco en el tema de las violaciones de derechos humanos en la isla, toda la crisis económica, de salud, social, y vamos a estar analizando cualquier hecho que se pueda dar de desinformación viral en redes sociales, desde cualquier agente de desinformación que no solo puede estar vinculado al régimen de La Habana, sino vamos a tratar de dilucidar desde dónde puede salir cualquier cadena de desinformación en el contexto cubano que afecta a un debate serio, saludable, en el camino hacia un país democrático. Y hemos escogido este 2 de noviembre, que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, una condición esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano. Apostamos también por la rigurosidad en el periodismo. Tenemos trabajos que analizan el discurso público, informaciones virales, explicadores, varios materiales multimedia, y la idea es acercarnos a una audiencia y juntos tratar de fiscalizar al poder y emplazarlos y exigir otro tipo de debate en el país basado en ellos y en información transparente, balanceada, y esa es nuestra apuesta. También los invitamos a que revisen nuestra página web martiverifica.info y nuestras redes sociales en todos los canales, en todas las plataformas. Ya estamos en YouTube también. Que revisen nuestros contenidos. Ya estamos online. Es una invitación a la audiencia, a los cubanos que están en la isla, a los que han migrado y están en cualquier lugar del mundo, pero que a las audiencias también interesadas en el tema Cuba, que revisen nuestros contenidos, que nos den sus impresiones. También tenemos en la plataforma web números de WhatsApp para que nos compartan las dudas relacionadas con los rumores, con los bulos que le llegan sobre temas vinculados a Cuba, temas relacionados con la migración. Y bueno, vamos a estar disponibles también para colaboración con otros medios y hacer fact-checking. Y bueno, subrayar que nuestra metodología se basa en los principios de BOAD y también del International Fact-Checking, insertándonos en este ecosistema de medios no solo cubanos de verificación y datos, sino también en Latinoamérica, que han surgido con un peso muy fuerte entre los medios de comunicación para fiscalizar el discurso público. En este caso vamos a estar con la lupa en la propaganda del régimen cubano y tratando de ser una alternativa en esta espiral de desinformación relacionada con el tema Cuba para la audiencia de cubanos en la isla, como decía, y los que estén en cualquier lugar del mundo. Le invitamos a que vean nuestros contenidos. Tenemos chequeos a Miguel Díaz-Canel, el presidente, tenemos chequeos a afirmaciones de Mariela Castro, a Norma Goicoechea de la ANU, al ministro de Turismo. Estamos tratando también de hacer un explicador sobre el conglomerado Gaesa, sobre cómo marcha el sistema de informatización en el país, que fue promovido como uno de los pilares del gobierno del régimen de Díaz-Canel, cómo se ha cumplido esta agenda, el tema de la violencia en el país a partir de un editorial en el periódico Granma que trataba de desplazar la responsabilidad de las fuerzas, de las llamadas fuerzas del orden en la isla hacia los medios independientes que se tergiversaban los crímenes que estaban aconteciendo en el país.
Marlady, bueno, si me permites, por lo que estamos viendo es un espectro muy amplio que van a cubrir ustedes y me imagino que tiene que ser un trabajo reposado, sin prisa, para analizar cada una de las aristas de la información que sale de Cuba. ¿Cuánto celo tendrían que poner ustedes en la verificación de estos datos para que sean totalmente ciertos y que la audiencia diga, caramba, mira qué buen trabajo está haciendo Martí Verifica?
Como mencionaba, la rigurosidad del periodismo en este caso es nuestra premisa. Y la idea es tener trabajos de fondo, de verificación, mucho más reposado, como mencionaba, pero también vamos a dar las herramientas a la audiencia, al lector, para que entienda y llegue a la clasificación que demos a nuestras verificaciones que coincida por su propio análisis, desde mostrando datos, información, hechos, contextualizando, estableciendo todos los enlaces, teniendo fuentes expertas en cada uno de los temas que analizamos y trataremos, creo que estamos muy contentos con los resultados de los primeros contenidos que llevamos meses preparando, pero trataremos de mantener eso, que la audiencia nos acompañe y que pueda concluir cuando un contenido es engañoso, es falso, manipula, por qué omite información, qué omite y por qué, y que entienda también cómo se articula la propaganda del régimen cubano. Ese es el sentido.
Pues estaremos pendientes a toda esta información. Invitamos nuevamente a nuestra audiencia, martiverifica.info, para que puedan acceder a los contenidos. Y como bien dijo Marlady Muñoz, pues también hay una opción de contactar con todos estos periodistas a través de WhatsApp para conocer mucho más. Gracias, Marlady, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
3:14 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Amnistía Internacional afirmó que nadie debe olvidar que tanto la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU han concluido que existen razones para creer que el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. El gobierno venezolano lleva años asfixiando el espacio cívico, aseveró la organización. También recordó que en septiembre presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que alertó que organizaciones en Venezuela han advertido que los picos represivos de los derechos políticos han estado asociados a periodos preelectorales y electorales, en particular a través del uso del mecanismo de inhabilitación política. Pasamos a Brasil, donde hay frustración porque luego de 3 semanas de negociaciones para la liberación de brasileños en la Franja de Gaza, el grupo no fue incluido en la primera lista de extranjeros autorizados a salir del enclave palestino. Edgar Maciel informa.
Hay al menos 34 personas cerca de la frontera que esperan autorización de Egipto para dirigirse a El Cairo en vehículos alquilados por la Embajada de Brasil. Hay 24 brasileños, 7 palestinos en proceso migratorio y 3 familiares palestinos que iniciarán el proceso para la inmigración. Más de la mitad son niños. Viven en 2 casas alquiladas por el gobierno brasileño en las ciudades de Rafah y Jan Yunis, en el sur del territorio palestino. Ya hay un avión de la Fuerza Aérea Brasileña estacionado en Egipto, pero no se sabe cuándo despegará de regreso a Brasil. Este miércoles, la frontera finalmente se abrió, tras un acuerdo mediado por los gobiernos de Qatar, Israel y Egipto. Se hizo pública una lista de 500 nombres de extranjeros que podrían salir de Gaza, pero sin los nombres de los brasileños, lo que generó revuelta en el grupo. El embajador de Brasil en Palestina, Alessandro Candeias, dice que es consciente de la desesperación de las familias y continúa hablando activamente con los gobiernos de Qatar, Egipto y Israel. Durante 3 semanas hemos estado intentando por todos los medios eliminarlos. Esperábamos que así fuera, pero estamos negociando con Egipto y Israel para estar incluidos en las listas del jueves y viernes. Si no hubo liberación en Gaza, en Cisjordania, otro territorio palestino, 32 brasileños lograron abandonar la región el miércoles por la frontera con Jordania y abordar un vuelo directo a Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La misión electoral de la OEA en Colombia indicó que observa con preocupación el aumento de tensión en la fase de escrutinio final de algunas localidades del país. La misión también condenó enérgicamente varios incidentes, como la quema de la alcaldía del municipio de San Calixto en el norte de Santander. También expresó que es fundamental que se les permita a las autoridades realizar su trabajo sin ataques, amenazas o intimidaciones. El respeto y garantía a su labor es fundamental para preservar la integridad del proceso electoral, precisó la misión electoral de la OEA en Colombia. Y el racionamiento de energía eléctrica en Ecuador ha provocado indignación en la ciudadanía. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Ecuador es uno de los países de Sudamérica que sufre los efectos del cambio climático y esto ha provocado un estiaje profundo en los ríos de la Amazonía. El país genera energía desde las centrales hidroeléctricas que sostienen el 92% de provisión energética, el 7% son centrales térmicas y el 1% es energía eólica. El gobierno fue advertido a inicios de 2023 sobre los problemas que daría la falta de lluvias, pero aunque se hicieron los primeros acercamientos a Colombia para la provisión de este recurso, el presidente Gustavo Petro no daba el visto bueno, ya que su país enfrenta el mismo problema. Hace pocos días, Ecuador entró en una desesperada carrera por solucionar la provisión energética sin lograr mayores resultados y tuvo que recurrir a los racionamientos por 4 horas diarias, provocando la indignación de los ciudadanos por la falta de previsión. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso logró una reunión con Gustavo Petro, que se comprometió a vender 450 megavatios que faltan por el momento. Marcelo Jaramillo, gerente general de la empresa eléctrica Quito, dio detalles.
Por lo general llega a dar 450 megas porque esa es la capacidad que tienen las 3 líneas de transmisión Colombia-Ecuador. Entonces siempre se habla de 450, pero hubo instantes en que esta se bajó a 250, a 200 y se corría el riesgo inclusive de que no existiera ningún suministro.
En la capital, Quito, el racionamiento se mantiene en toda la ciudad en un 50%. Es decir, ahora se racionan solamente 2 horas por día. Y Jaramillo reconoce que no es fácil mantener estos recortes y que debe ser planificado con mucho cuidado.
Hay que planificar porque hay sitios con restricciones, por ejemplo, restricciones médicas. El centro histórico de la ciudad jamás puede quedarse sin energía.
La ley de electrificación indica que el Estado es el único responsable del mantenimiento de la provisión de energía y los privados no pueden proveerla. Esto, a decir de expertos, ha llevado al problema actual, pues si la empresa privada pudiera participar, sería posible tener la energía necesaria. Se requiere un cambio en la ley para que el sistema mejore. Ante este panorama, el sector productivo disparó las alarmas por las millonarias pérdidas que se están generando desde el 27 de octubre que se iniciaron los racionamientos. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Seguimos en Ecuador, donde el organismo que administra las prisiones en ese país denunció el miércoles que reclusos de bandas criminales amenazan con retener a guardias penitenciarios, como ya ha ocurrido en las violentas cárceles del país, al exigir un traslado masivo. La agencia AFP informa.
Los presos de una cárcel en Ecuador amenazaron el miércoles con retener a guardias penitenciarios. Los reos exigían un traslado masivo de reclusos, según informó el organismo que administra las prisiones. La institución no precisó si había guardias retenidos ni en cuántas cárceles se dieron las amenazas, pero señaló más tarde que los incidentes habían sido controlados. En la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca, al sur del país, se observaron policías a las afueras de la prisión y unos reclusos dentro de un puesto de vigilancia. Las cárceles de Ecuador se han convertido en centros de operaciones de bandas vinculadas a cárteles mexicanos y colombianos. Los choques entre grupos delincuenciales dejan desde febrero de 2021 unos 460 reclusos muertos. En todo el país la violencia se ha disparado. Entre 2018 y 2022, los homicidios se cuadruplicaron hasta alcanzar el récord de 26 por cada 100.000 habitantes.
El canciller de Uruguay ha renunciado a su cargo en medio de una polémica sobre la tramitación de un pasaporte a un narcotraficante. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, renunció a su cargo el miércoles. Horas antes se habían conocido audios en los que presuntamente busca ocultar una comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet en el marco de la tramitación de su pasaporte. En un comunicado, Bustillo dijo que las cosas no son como se han mostrado, pero que resultan suficientemente sensibles como para presentar su dimisión al presidente Luis Lacalle Pou, que se encuentra en Estados Unidos. La ex vicecanciller Carolina H. declaró por la mañana en la causa iniciada por Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la entrega del pasaporte uruguayo a Marcet. El narcotraficante, hoy prófugo de la justicia, solicitó el pasaporte uruguayo en octubre de 2021 y lo obtuvo a fines de noviembre de ese año, mientras estaba detenido en Emiratos Árabes Unidos por haber intentado salir del país con un pasaporte paraguayo falso. H. presentó su renuncia en diciembre pasado, en medio de un escándalo por la difusión de un chat de WhatsApp a finales de 2021, en el que el número 2 del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, describía a Marcet como un narco muy peligroso y pesado. Esto contradecía las palabras de Bustillo, quien, interpelado en el Senado, se preguntó quién en el gobierno sabía quién era Marcet. Audios de conversaciones telefónicas y mensajes de chats que H. presentó como pruebas muestran que Bustillo buscó ocultar a la justicia el intercambio de mensajes y hasta le recomendó que perdiera su celular. También se refirió a una reunión de coordinación de la estrategia para la interpelación en el Senado, en la que también estuvo el asesor de comunicación de la presidencia, Roberto Lafluf, quien, según el material difundido el miércoles, también le pidió que borrara los mensajes. Bustillo, quien debe declarar el viernes ante la Fiscalía en la misma causa en que lo hizo H., prometió en su comunicado echar luz sobre la veracidad de lo actuado, acusando al ex vicecanciller de descontextualizar conversaciones y obrar de mala fe.
Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos cuando son las 3 y 23 minutos de la tarde. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá el viernes en Washington D.C. a líderes latinoamericanos para la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Con los detalles, Jorge Agobián.
Más de un año después de que se anunció la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, el presidente Biden recibirá este viernes a líderes de los 11 países de la región que la conforman. Según la Casa Blanca, el mandatario anunciará compromisos para ampliar la cooperación de capital estadounidense en la región. La asociación anunciada en 2022 contiene cuatro pilares. Uno de ellos, revitalizar las instituciones económicas y movilizar la inversión, en gran parte a través del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual, según funcionarios y analistas, será un componente clave. Así lo indicó Jason Marsak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council.
Esperamos que lo que surja de la alianza demuestre que se puede seguir trabajando como de costumbre en América Latina y el Caribe. La asociación de Estados Unidos con la región no puede basarse en acciones de décadas pasadas. Necesita ser renovada significativamente para poder hacer frente no solo al mayor crecimiento de China en la región, sino también a la naturaleza fundamental en la que el orden mundial está cambiando.
Buena parte de las conversaciones en la Casa Blanca estarán centradas en la crisis migratoria regional. El gobierno estadounidense tiene previsto apoyar a varios de los países miembros para que adelanten reformas ambiciosas. La cumbre de la Casa Blanca llega luego de que en julio la Unión Europea prometiera en la reunión de la CELAC invertir 45 mil millones de euros en planes de financiamiento para contrarrestar la presencia china en la región. Lo que se anuncia este viernes no se espera que pueda igualar años de inversiones chinas, dice el experto.
Porque China no es un sistema capitalista y la forma en que se destina la financiación china a la región es a través de empresas de propiedad estatal, es dinero del gobierno.
Pero la reunión en Washington abriría la puerta a un compromiso sostenible de las instituciones financieras, en las que Estados Unidos sí tiene presencia. Jorge Agobián, Voz de América.
Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones para restringir el acceso de Rusia a herramientas y equipos que necesita para su guerra en Ucrania. Un total de 130 empresas y personas de Turquía, China y los Emiratos Árabes Unidos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro porque brindan servicios comerciales a Moscú. Entretanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones diplomáticas que afectan los sectores de energía y minería de Rusia. Uno de los sancionados es el ciudadano turco Berk Türken, quien supuestamente tiene vínculos con los servicios de inteligencia de Rusia. El Departamento del Tesoro lo acusa de ayudar a Rusia a llevar a cabo ciertas transacciones con el fin de eludir sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania. Y el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el miércoles que no está pensando en bajar las tasas de interés en estos momentos. La cuestión de los recortes de tasas simplemente no se plantea en este momento, dijo Powell en su conferencia de prensa tras la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Entretanto, la Reserva Federal, que funciona como un banco central, sigue con su meta de bajar la inflación anual del 3,7% al 2%. Cuando son las 3:27 de la tarde, así va el mundo. Dos buques de guerra de Estados Unidos y Canadá entraron al estrecho de Taiwán anoche en una acción pacífica que promueve la libertad de navegación, pero que probablemente provocará la ira de China. Legisladores de Estados Unidos de ambos partidos presentaron un proyecto de ley que pide a la administración Biden imponer sanciones a 49 funcionarios del sistema de justicia de Hong Kong por haber tomado medidas que restringen las libertades básicas del pueblo. La ONG Human Rights Watch exhortó a la ONU a investigar la muerte en Irán de Armita Garawand, una estudiante de 17 años de edad que murió en Teherán tras ser asaltada el 1 de octubre en una estación de tren por usar mal el velo islámico. Presidentes de 6 países latinoamericanos e importantes funcionarios de Estados Unidos y la región discutieron hoy en Washington oportunidades de negocio en áreas de infraestructura, energía limpia, semiconductores y suministros médicos, un día antes de la cumbre sobre economía en la Casa Blanca. Tiempo de ciencia y tecnología. El uso del calzado por parte de los humanos podría ser anterior a lo que se pensaba. Más detalles con Ariane González.
Los humanos en la Edad de Piedra Media podrían haber usado sandalias para caminar por la playa. Así lo indica una investigación realizada por el Instituto de Estudios Evolutivos de la Universidad de Witwatersrand. Estas huellas fósiles descubiertas en la costa del Cabo de Sudáfrica sugieren que nuestra especie tenía capacidades cognitivas y prácticas complejas mucho antes de lo que se pensaba. Los zapatos más antiguos conocidos en Europa tienen 6.000 años, pero los rastros de fósiles encontrados cambian esa narrativa, aunque no hay pruebas contundentes de qué zapatos usaban los antiguos homínidos. El Registro Global de Sitios Atribuidos a Trazadores de Huellas Calzadas es escaso y solo se han postulado 4 yacimientos con más de 30.000 años de antigüedad, todos en Europa. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
¿Se puede cruzar un mar a pie? Parece ciencia ficción, pero es la pura realidad. Se trata del mar de Frisia y es una maravilla alucinante. Se extiende desde los Países Bajos hasta Dinamarca. Tiene una longitud de aproximadamente 500 kilómetros y con una superficie de casi 15.000 kilómetros.